Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles, iniciar una semana más, no cualquier semana. Han pasado muchas cosas en el ámbito deportivo este fin de semana. Arrancó el torneo, hoy tenemos tres juegos programados, no recuerdo un lunes semejante. Estamos con el gusto de siempre, John Sutcliffe, Francisco Gabriel de Anda y Ciro Procuna. John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto de tener a Paco en el programa. Pues el tema de Pumas que ganaron ayer, ando rascándole a ver si Andrés Ligini se va a quedar, quizás el partido contra el Atlas sea fundamental. También escucho que Gonzalo Pineda, que actualmente trabaja en el cuerpo técnico de Seattle Sounders, suena para Pumas. Habrá que ver qué decide esa directiva. De lo que he escuchado, el grupo, los chavos, se entienden muy bien con Andrés.
Muy bien, pues Universidad empezó ganando 3-2, un partido que tuvo sus complicaciones, donde Querétaro inclusive fue mejor en los primeros 15-20 minutos. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Ciro, un gusto saludarte, lo mismo que a John, un gusto y un honor acompañarlos, un abrazo a la distancia. Y nada más agregar, sí podría Andrés Lilini en algún momento encarar, no lo dudo, no tiene capacidad gente de fútbol, pero creo que ha hecho muy bien las cosas en fuerzas básicas, y a mí cuando pones a un director deportivo de entrenador, a un entrenador de director deportivo, o a un director de fuerzas básicas, formador, como entrenador, pues no me termina por convencer del todo.
Sí, sé muy bien cómo piensas en ese sentido, mi querido Paco. ¿Qué vieron el fin de semana? ¿Con qué se quedan de toda la oferta de eventos deportivos que tuvimos en un sábado y domingo que ya extrañábamos, ¿no, John?
Sí, ya. Y a mí de todos, no sé, a mí lo que más me encantó de la primera fecha es lo bien que se vio Tigres, ¿no? No sé si estén de acuerdo, pero Tigres se vio impresionante. Como
lo
que
mal que se vio el Necaxa.
También, pero Tigres, cuando ves que el pobre chavo ese que ni quería ir de Toluca a Tigres, a Leo, que ni sabe que no lo iban a usar y no lo usaron, ¿no? Pero me encantó Tigres, así creo que Tigres, y ahora los que tengan banca le van a sacar todavía más provecho a todo esto.
Sí, seguro, nada nuevo con Tigres, ¿no, Paco? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que viste el fin de semana?
Sí, lo de Tigres, lo de Necaxa se me hace normal, Ciro, de alguna manera, fíjate, Tigres conocen los jugadores al Tuca, entonces tuvieron además partidos de preparación en la Copa GNP por México, llegaron mucho mejor que Necaxa. Necaxa ha tenido algunos casos positivos, no ha tenido la normalidad, bueno, nadie ha tenido la normalidad, pero Necaxa menos, y se vio en el marcador, se vio en el funcionamiento, más allá del marcador, el funcionamiento, porque le termina saliendo barato el resultado. ¿Saben quién me gustó también? Tijuana. Uh-huh. Además de Cruz Azul, Tijuana me gustó.
Sí, a mí me hubiera gustado ver el juego de Cruz Azul Santos 11 contra 11, caray, porque la expulsión de Hugo Isaac Rodríguez, desequilibró el partido. Fue el minuto 6 que le dio la falta a la cabecita Rodríguez. El árbitro se tardó siglos en señalar la tarjeta roja y pues ya te entrega un trámite de partido diferente. Santos no había empezado mal, pero es muy corta la medida. Las verdaderas pruebas, creo yo, para Cruz Azul vendrán más adelante. También habrá que señalar que en el ámbito internacional la Juventus se volvió a coronar. Son 9 títulos de manera consecutiva en la Serie A las que ha tenido la Juve, faltan otras 2 jornadas. Y también se cerró la actividad en Inglaterra ayer, todos los partidos al mismo tiempo. Y en este momento
el
Wolverhampton, sí, caray, están fuera de Europa los Wolves. Y eso seguramente, John, puede traer alguna decisión en torno al futuro de Raúl.
Pues hay que ver, ¿no? La final de la FA Cup puede depender del resultado, si se cuelan, ahora sí que de bote pronto, y no tengo ni la menor duda, pues cuántos equipos normalmente esos ingresos es lo que presupuestas para poder gastar, si no, véndelo, ¿no? Yo pensaría que lo vendería, ¿no?
Sí, esa es una posibilidad. Ahora, les queda todavía la Europa League, que digamos, ese es un boleto para poder seguir buscando competencia europea la próxima campaña. Muy bien, primera pausa de ESPN Radio Fórmula, ya regresamos.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, John Sutcliffe, Paco Gabriel y Ciro Procuna. Ha sido un inicio muy atropellado de torneo, con dos posposiciones de partidos por positivos de COVID-19. Me atrevo a pensar que no serán los únicos. Sí, hay que ver lo que está pasando en las grandes ligas. Ya le tocó a los Marlins, el efecto dominó también. El compromiso programado para hoy de los Yankees de Nueva York. Antes de escuchar a Siboldi y Almada, John, ¿querías decir algo?
No, por ejemplo, Memo Cantú me comentaba el fin de semana que recuperó a dos de los siete que iban a viajar. Es decir, hoy Juárez va con cinco jugadores menos de los que tenían planeados para viajar, sean titulares o no, no lo sé. Y para darnos una prueba, porque ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos con Memo de una vez que empiezas a entrenar y juntas a todos tus jugadores, es cuando empiezan los problemas? Ya lo estamos viendo en la liga, lo estamos viendo en grandes ligas. Y la NFL, en los próximos días, va a empezar a hacer 5,760 pruebas. 32 equipos, 80 jugadores, 100 coaches, más empleados. Entonces, imagínate el llevar a cabo 5,760 pruebas hoy, mañana, diario, si baja el 5% cada dos días. Es decir, es bien difícil, ¿no? Porque yo creo que cuando se están presentando ya a trabajar, que estuvieron en cuarentena y de otra cosa, y lo estamos viendo en todos los deportes, lo difícil que va a ser controlarlo.
Agrego algo, Ciro, John. Tomemos en cuenta, suponiendo que quisieran hacer algo similar, que no lo van a hacer, a la famosa burbuja, ¿no? De tener concentrados a todos los futbolistas, a los jugadores de fútbol americano. Son planteles muy 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 vastos. Es inimaginable tener concentrados a todos. Imposible. Imposible, imposible.
Pero fíjate, Paco, hoy lo vamos a explicar en NFL Live a las 5. El sindicato llegó a un acuerdo con los equipos donde si un jugador va a un bar cerrado, a un antro, a un evento deportivo, a una iglesia que tenga más de 25% de la capacidad permitida, automáticamente si ese jugador se contagia, no va a cobrar. Entonces, ¿cómo van a saber? Todos van a traer o un reloj o algo en el cuello que van a saber exactamente dónde fueron, dónde estuvieron en todo momento, y el sindicato de jugadores está a favor de ello. O sea, imagínate los controles que hay que tener, porque eso es otra cosa. Hoy juegan tenemos tres partidos de Monday Night en la liga, pero pues cada quien va a su casa y ahí ya no sabes qué están haciendo. Nadie sabe si salieron o no salieron, ¿no, Paco?
Eso es lo que está pasando en el béisbol y lo que está sucediendo en el fútbol. Las medidas tienen que ser mucho más estrictas, las restricciones tienen que ser mucho más fuertes, porque si cada quien lleva su vida normal, bueno, en primer lugar es imposible llevar una vida normal hoy por hoy. Entonces, estás expuesto y expones a los demás.
Sí, tal cual. Es una situación muy complicada y a mí lo que me preocupa es lo espaciados que están las pruebas de COVID que se están haciendo en los equipos. Sí, creo que eso tendría que ser más frecuente por el bien de todos. Y bueno, ya están esas dos primeras posposiciones. Le está pasando también ahora a las grandes ligas. Como fuera, ya hubo algunos partidos en este fin de semana. Se nota que es jornada uno, se nota que todo ha sido irregular. Vamos a escuchar en principio a los técnicos de Cruz Azul y de Santos y continuamos con el tema.
Sí, nos enfrentamos a un gran rival, a un gran equipo. Va muy bien, muy dinámico, la cancha estaba complicada, muy rápida. Pero bueno, supimos adaptarnos a las circunstancias y el equipo se vio bien en términos generales, a pesar de las imprecisiones que tuvimos en algunos pases donde teníamos ya prácticamente para definir, pero se vio sólido, se tuvo el control del juego y eso es importante porque es un rival que tiene mucha y que siempre busca el arco de enfrente. Entonces supimos manejar cuando pudimos salimos jugando, cuando tuvimos que saltar la línea de presión de ellos, la supimos saltar y nos posicionamos en su campo. Sin duda que facilitó un poco más ante la expulsión de juego de ellos, al quedar uno más, tuvimos más posesión. Y ante la expulsión de Jonah, bueno, pues es una jugada que ya tenía amarilla y el árbitro interpretó que meritaba la segunda amarilla. Hablando con Jonah me dijo que sí, que le había pegado, pero fue un producto de la misma jugada. Entonces, pero bueno, al final se ganó un partido muy complicado y los que entraron, entraron muy bien, supieron resolver. Y bueno, estamos tranquilos porque es un equipo que entra y el que le toca jugar aprovecha los minutos que tiene y eso hace fortalecer al equipo.
No quiero dar una opinión, estamos en la primera fecha, no quiero tampoco culpar a los árbitros, pero bueno, estaba muy lluvioso, estaba muy rebaloso el campo, hay muchas consecuencias que sabemos que trae este tipo de clima cuando los que jugamos al fútbol, pero lamentablemente, bueno, se tomó una decisión que, repito, no la volví a ver, a mí en la cancha me pareció que no era para una función, pero bueno, lamentablemente sucedió así.
No saben cómo lamenté la expulsión tan temprana de un jugador de Santos Laguna, porque insisto, ya eso te plantea un partido diferente. Por momentos en el primer tiempo fue un monólogo de Cruz Azul, y sí reconozco que jugó muy bien Luis Romo, especialmente Luis Romo, de repente pisando terrenos de 9.5 de centro delantero, hasta más adelantado de lo que podrías esperarte. Lástima lo de Jonathan Rodríguez, que lo terminan expulsando, pero sí quería ver a Cruz Azul contra un verdadero rival como lo es Santos, porque si tú revisas los compromisos de Cruz Azul en los dos primeros meses, sus rivales más fuertes son Santos y León, pero después de eso es Puebla, Querétaro, Juárez, Atlético San Luis, Necaxa, Atlas, vaya, de los primeros 8 rivales, este era uno de los más complicados que tenía Cruz Azul y no lo pude ver, lamentablemente.
Tiene razón, y yo también, digo, las circunstancias fueron distintas, le favorecieron a Cruz Azul, sin embargo yo creo, Ciro, John, que más allá de este partido, lo que se vio desde el torneo anterior, cuando Cruz Azul era líder cuando terminó la fecha 10, o los partidos de preparación, los partidos del torneo de Copa por México, donde queda campeón, va sumando, ¿no? Si Boldi haría mal, y no lo va a hacer, en echar las campanas al vuelo pensando que ya con esto va a ser campeón, estoy seguro que no lo va a hacer, pero sí te deja claro que tiene un plantel muy serio, un plantel que se va a entregar, un plantel que no va a aflojar, un plantel con profesionales. Yo sí veo que Siboldi le ha cambiado la cara a Cruz Azul, sobre todo en el aspecto mental.
Sí, yo también quería comentar, este portero, Paco, este chavo Acevedo de Santos, me había dicho que era muy bueno, pero este chavo me late que, digo, Jonathan se fue por una cuestión económica a Tijuana, pero me da el feeling que encontró un porterazo Santos, ¿no?
Oye, porque él le lleva al penal. Él llega al penal, sí. Jonathan Rodríguez, que va al poste y luego en el contrarremate lo empuja.
Y antes había hecho una tajada impresionante, un disparo, se lanza con la mano izquierda, y recordarán que en el torneo de Copa normalmente él era el que jugaba. Jonathan Orozco jugaba en la Liga, él jugaba en el torneo de Copa, lo conozco desde hace muchos años, este chico es un chavo muy preparado, es un chavo muy entregado. Siboldi lo ubica también muy bien, coincidieron ahí, y yo creo que está en buenas manos. Yo creo que queda bien cubierta la portería de Santos Laguna.
Sí. Oye, abriste, John, poniendo sobre la mesa los Pumas. La verdad es que fue un juego lleno de errores. O sea, son 5 goles, y yo sé que el gol siempre es lo que emociona a las multitudes.
¡Lleno de errores!
Eso, sí, justamente es lo que digo. A mí, yo vi a Pumas los primeros 15 minutos, y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Quién es el local? Querétaro estaba jugando mejor, y de mucho mérito lo de Querétaro, porque tiene muchos jugadores formados en división de ascenso que conoce Alex Diego, pero se ve trabajado el equipo. Me costó ver a Pumas, y qué bueno que tienen a alguien como Dineno. Es la fortuna de tener gente eficiente y peligrosa adelante, y lo tienen con Dineno y con González.
Sí. ¿Sabes cuáles son esas diferencias de presupuestos de banca? Hablamos de Cruz Azul, de Tigres, y con todo respeto ves que de repente entra Omar Arellano con Querétaro, ¿no? Y dices,
y se lo
¿no?
llevan en una en el no, gol, sí, en el autogol de Cervantes.
Costa Rica, nada con Omar, Ciro y Paco, pero te habla también de cómo la pandemia pegó a unos más que a otros. Entonces yo creo que va a haber, no sé por qué siento que va a haber unas golizas y va a haber unas diferencias de calidad entre los grandotes y los de abajo. Y como ahora ya no hay descenso, pues sí, te metieron 6, pero lo que te preocupa es no caer y pagar la multa, pero por lo menos no pierdes la categoría, ¿no?
Sí, en el caso de Pumas, está claro que las cosas no se han hecho bien y que, bueno, ganaron por una individualidad, pero van a sufrir. Primero habrá que ver quién llega como técnico. Estoy enterado, Ciro John, de uh-huh. Buena Fuente, que le entregaron un proyecto, exfutbolistas de Pumas, de la cantera de Pumas, que luego fueron figuras en Pumas, le entregaron un proyecto a Chucho Ramírez. Chucho Ramírez ya lo tiene en sus manos, no sé si ya lo vio, ya lo revisó, pero ya tiene un proyecto, tomando en cuenta para lo que viene, para cuerpo técnico, para proyecto, no tanto de fuerzas básicas, sino sobre todo en el tema del primer equipo. Habrá que ver a quién escoge Chucho Ramírez para esa posición, que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo porque el plantel de Pumas es muy justo, muy justito.
Es el, sí, déjame ser preguntón, Paco, ¿es lo de Jorge Campos?
Pues están involucrados varios, sí. Está también Jorge y algunos futbolistas más de diferentes épocas, todos campeones con Pumas.
Pues el clamor popular te lleva a Jorge y también a Hugo, yo les pregunto.
Sí, y les decía que escuché a Gonzalo Pineda y lo que reiteré, lo dije el viernes, parte del problema era que Michel ya no tenía buena relación con Chucho, ya empezó a salir más en los medios, pero no había una buena relación y eso lo provocó. Me dicen que Michel tenía oferta en el Flamengo de Brasil, estaba lo de Valencia, pero ayer que Atlanta corrió a su técnico de Bor en la MLS, hijo, como que esa franquicia me encanta para Michel, el Atlanta FC, ¿eh?
Vámonos a pausa y volvemos con más.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos en ESPN Radio Fórmula. Debo confesar que el juego que esperé con más gusto este fin de semana fue el de Chivas contra León. Vi el primer tiempo y la verdad es que terminé con tortícolis. ¿Cómo dices, John? Es de esos, ni dos expresos.
No, es
derechos.
Híjole. Y te lo dice un experto como Paquito.
Ni un café árabe.
Expreso doble y turco.
Y el café árabe me despertó el primer tiempo.
Tío, lo que me sorprende es que terminaste el primer tiempo.
Qué bárbaro. Es que el segundo estuvo mejor. El segundo me animó más.
Sí. El León,
y como que JJ no lo vi, no sé si. No estaba al 100. Macías, yo sé que jugó solo, pero el hasta el semblante, yo a Macías no lo vi cómodo. Más allá de que no le pasara, no sé si no estaba al 100 y de todos modos jugó.
No sé, pero qué tal que le preguntamos a Arnaldo Moritz, un partido que terminó 0-0, en buena medida por las fallas que tuvo Ángel Mena, tuvo al menos 3 con sello de gol. Arnaldo, ¿cómo estás?
Ciro, compañeros, gusto saludarles. Pues sí, sigue el Guadalajara lidiando con varios problemas, con varias situaciones, algunas de ellas en el tema salud. Hoy pues se incrementa la polémica en torno a la situación o el caso particular de Uriel Antuna, después de que se pierde ese partido frente a los Esmeraldas de León, y que en redes sociales aparece un video grabado por su propia esposa, en el cual se muestra un Uriel Antuna con síntomas, con fiebre, pasándolo mal en los primeros días de su contagio y de haber dado positivo en un examen. Me gustaría brevemente platicar un poco sobre esto, porque sí se ha creado mucha polémica y hay gente que cree que este video fue grabado tan en una fecha tan cercana como anoche o hace un par de noches, y no es así. Es del arranque de esta enfermedad para Uriel Antuna, cuando recién regresa a Guadalajara después de la final de la Copa por México en contra de Cruz Azul, partido en el cual vio actividad, arrancó el partido, jugó 70 minutos, y después de regresar de la Ciudad de México esa misma noche comenzaron los síntomas para Uriel. El lunes por la mañana, estamos hablando del lunes 20 de julio, hace una semana exactamente, a Uriel se le impide entrenar con el equipo al ver al momento de su acceso que tenía síntomas, que estaba con fiebre. Es enviado a su casa y ahí comienza todo este video que el día de hoy publica su esposa en YouTube y en redes sociales. Vamos a tener la posibilidad, les puedo anunciar, Ciro, compañeros, que vamos a tener la posibilidad de tener reacciones de Uriel Antuna en algunas horas más. Estamos trabajando sobre ello para poder tenerlas. Es altamente probable, casi un hecho, que vamos a poder platicar con él en un par de horas más, así es que estaremos muy atentos a lo que diga de viva voz, ¿no?, el futbolista del Guadalajara. se creó mucha polémica porque Chivas y el comunicado de la liga dicen, incluso Uriel en un video, que no había síntomas, ¿no? Entonces comienza ahí la polémica de quién está mintiendo. Al parecer lo que hemos podido investigar es que, bueno, sí existieron los síntomas en el primer día, en el segundo día, y ya cuando sale este comunicado y este video de Uriel Antuna el día 23 de julio, ya había pasado lo peor. Se confirma que su familia también había dado positivo, tanto su esposa como su hijo, pero ya Uriel Antuna no presentaba síntomas. Entonces es el momento en el cual graba el video, Chivas sube un comunicado en conjunto con la liga y demás, pero bueno, es lo que vamos a tratar de aclarar incluso con el propio Uriel, un poco la, la cronología de todos estos hechos, ¿no?
Paco.
Heraldo, buenas tardes, gusto saludarte, esperando que estés bien. Quisiera preguntarte un poquito del tema de Chivas y de Atlas, ¿no? Tú conoces muy bien el día a día de estos dos clubes, y yo quiero un poquito más allá el tema extracancha. Si tú permites que un futbolista haga su vida normal en una época donde no hay nada, no hay ninguna normalidad, corres muchos riesgos. Yo te quisiera preguntar, en ese sentido, las restricciones, si es que existen, hasta dónde abarcan, cuál es el margen de maniobra, entendiendo simplemente el caso de Antuna, que se hace público este video, que y te das cuenta de un montón de situaciones, ¿no? No quisiera profundizar, pero el bebé ahí, la esposa ahí, cuando existía la posibilidad de que él, claramente, pudiera estar contagiado, ¿no? En fin, si así pensamos todos, hay un grave problema en el mundo, ¿sí? En particular, hablando del fútbol, ¿cómo van las restricciones con estos dos equipos?
Saludos, Paco, igualmente, espero estés muy bien, un placer saludarte. Mira, la verdad es que sí son muy estrictos, tenemos contacto dentro de ambos planteles, futbolistas que nos cuentan cómo está la situación, y no solo han sido recomendaciones, sino prácticamente órdenes, ¿no?, de los clubes en torno al comportamiento que deben de tener. Sabemos lo que pasa con la gente de Chivas particularmente, ¿no?, que cualquier salida a algún restaurante, ahora que ya comienzan a abrir, algún tipo de esta situación, pues inmediatamente son captados, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos meses en revistas incluso del corazón. Entonces, sí te puedo decir, lo que he platicado con un par de futbolistas de Chivas es que están muy conscientes dentro del vestidor que no pueden hacer su vida normal, ¿no?, en estos momentos, a como ellos acostumbraban, y que estas recomendaciones son prácticamente órdenes, insisto. También en el caso de los rojinegros del Atlas, que bueno, ahí tuvieron también algunos casos positivos en la sub-20 también, que quizás es un poquito más difícil de ir controlando, y sobre la marcha, la verdad, Paco, es que están aprendiendo todos, ¿no? Te diría del caso del Guadalajara, por ejemplo, y lo vemos en grandes ligas y en otras ligas también, cómo están batallando con esto. En el caso de Chivas, pues viene este positivo de Alexis Vega por haber estado compartiendo habitación con sus compañeros que después se supo estaban como positivos también, ¿no? Después de esa concentración o ese regreso después de la final de la Copa por México contra Cruz Azul. Entonces, sí es un caso o una situación que todos están aprendiendo, van evolucionando, y que seguramente pues vendrán recomendaciones después de este caso de Uriel Antuna, comenzando por no hacerlo público, seguramente, no sé si venga este tipo de recomendación interna, pero sí, en cuanto al cuidado y protección y demás, pues todos los clubes muy estrictos, pero todavía con cosas que se le salen de las manos.
Hernando, John, buenas tardes. Fíjate que me venía a la mente, a Mauri ha gastado bien, sé que han hecho las mejores pruebas de sangre, ahorita le entraron millones de dólares de los derechos de televisión de Estados Unidos. ¿Ves que Chivas pudiera ser el primero en copiar lo que va a hacer la NFL de poner una pulsera de GPS para poder estar al tanto dónde están sus jugadores el 100% del día? ¿Ves que eso pueda pasar o de plano nuestro fútbol está muy lejos de eso?
Mira, te mentiría, John, en decirte que sí lo van a hacer. Lo que sí te puedo decir, yo no creo, honestamente, si me preguntas a mí, no creo que llegue en estos momentos a eso, porque todavía hay muchas variantes. No está el Guadalajara en una burbuja, no está... vaya, se están haciendo viajes, están compitiendo contra rivales que no están utilizando la misma tecnología. Entonces no sé qué tan viable sería para Chivas en estos momentos una inversión además de esa envergadura, ¿no? Pero sí te puedo decir que si si alguien lleva la batuta en el tema médico, en esta situación de la pandemia, en el fútbol mexicano, en estos momentos, es Chivas, ¿eh? Y no lo digo
sí,
yo, lo dice la
lo
propia Liga MX. Sí. Sí, lo dice la propia Liga MX, ha dado incluso conferencias al resto de los equipos. Jaime Figueroa, que es el director de los servicios médicos del Guadalajara y que ha estado pues prácticamente las 24 horas desde que esto comenzó tratando de solventar en medida de lo posible lo que va saliendo, de haber hecho un plan de pretemporada, creo que de los más completos en el fútbol mexicano desde que comenzó Chivas a trabajar, fueron los de los primeros equipos en regresar a Verde Valle físicamente, presencialmente. Entonces, sí va a la vanguardia Chivas, pero hay situaciones, y es lo que nos dicen, que van saliendo y que no tenían previstas y que están aprendiendo como el resto del planeta de este virus, ¿no? Y cosas que no tenían en cuenta. Hoy incluso te puedo decir, John, que teníamos una entrevista con el propio Jaime Figueroa para hablar de estos temas, para hablar del contagio de Luis Fernando Tena, que evidentemente no es un atleta de alto rendimiento, y saber cómo lo está pasando él, ¿no? Si tanto dificultó el tema para Uriel Antuna, pues cómo estaba el flaco, si ya está regresando en esta semana. Es una entrevista que al parecer podremos tener el día de mañana con el jefe de los servicios médicos del Guadalajara, y hoy más tarde estaremos platicando con Uriel Antuna, casi un hecho, para saber, insisto, de propia voz y en los espacios de ESPN, qué está pasando con el futbolista y cómo vive, ¿no?, estos casos de positivos de COVID-19.
Otro que se perdió ese partido por haber dado positivo en COVID, y le deseamos pronta recuperación, es Fernando Navarro, el defensa lateral derecho de los Panzas Verdes de León. Estuve en contacto con él, está un poco mormado, pero está recuperándose de manera favorable. Un abrazo para él y para su padre, esperando que su recuperación sea pronta y lo veamos de nueva cuenta con el León. Por último, Hernaldo, te pregunto brevemente, ¿qué hay de Oribe Peralta? De por sí, Oribe es tercera, cuarta opción adelante, y ahora que no tienes a Alexis Vega, no va ni siquiera a la banca, fuera incluso de la convocatoria. Finalmente, ¿qué pasó con Peralta?
Mira, Ciro, a diferencia de los casos de Antuna, de Alexis Vega, de Ronaldo Cisneros y Fernando Beltrán, que dieron positivo en una prueba de COVID-19, Oribe dio negativo, sin embargo, presentaba algunos síntomas que levantaban alarma, ¿no? Que encendían ciertos foquitos, un dolor de cabeza, problemas en las vías respiratorias. Dio negativa la prueba de Oribe Peralta, y lo que me decían es que el día de hoy se le iba a estar haciendo otra prueba. Habrá que esperar los resultados. No sé si mañana ya los puedan tener para que Oribe pueda reintegrarse a los entrenamientos sin ningún riesgo con el resto de sus compañeros. También a Luis Fernando Tena le tendrán que hacer la prueba, si no hoy, mañana, para que también ya cumpliendo sus 15 días pueda reincorporarse, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son cosas que van a ir saliendo, cualquier tipo de gripe, cualquier tipo de fiebre, pues va a encender focos, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con Oribe Peralta, un tema de sinusitis, y que al final de cuentas no pasó a mayores, pero lo tendrán que confirmar con un segundo examen.
Gracias, Hernaldo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos para todos.
Un minuto para ir a pausa, ¿alguna conclusión de este partido y de lo que acabamos de platicar, Paco, primero?
Sí, de que vienen días complicados dentro y fuera de la cancha, y que sí, yo buscaría que el futbolista haga conciencia de lo que se está viviendo y de que tienes que ser ejemplar, muy estricto en tu vida personal, entendiendo lo que está viviendo en el mundo, ¿no?
Yo nomás diré que hay equipos que no van a aguantar estos gastos. 3,500 una buena prueba de COVID y tenerla que hacer dos o tres veces a la semana, está en chino.
Muy, muy fuerte. Vámonos a mensajes, volvemos. Volvemos. Vamos a saludar a César Caballero, porque ya hablábamos de los tres partidos que hoy estarán llevándose a cabo. Y los Tuzos del Pachuca van a recibir la visita del América. Hoy estrenan el Monday Night. Sí, señor, en el Estadio Hidalgo, esto que está intentando el equipo de los Tuzos del Pachuca. Y el América no está exento de algunas bajas. César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Muy bien. El América ya está en este momento en Pachuca. Viajó por la mañana a la ciudad hidalguense. Estuvo temprano en el club, ahí desayunaron. Y posteriormente tomaron el autobús hacia la Bella Airosa para debutar este día frente al cuadro del Pachuca. El único ausente confirmado es Giovanni Dos Santos, quien no realizó el viaje luego de que no pudo superar algunas molestias musculares. Él estuvo trabajando diferenciado del club prácticamente toda la semana, entonces han preferido descansarlo, pero la buena noticia dentro de todo esto es que no habría ningún problema para que el próximo sábado se enfrente al cuadro de Tijuana en el Estadio Azteca. Más allá de lo que es la baja de Giovanni, el equipo americanista llega con plantel completo y el que se perfila para tomar el lugar de Gio es el colombiano Andrés Ibargüen.
Después, César, de las sacudidas ampliamente comentadas en la pretemporada para el América, especialmente en la parte defensiva, ¿habrá alguna consecuencia, habrá algún movimiento tú esperas dentro de los titulares para el juego de hoy?
Realmente Miguel Herrera sí hizo algunos cambios, sí le ha metido mano a su alineación, se dio cuenta que lo exhibido en la Copa por México no fue lo mejor y es por eso que ha movido algunas de sus piezas. Te puedo confirmar que la última alineación con la que entrenó Miguel Herrera y la que seguramente saltará el día de hoy al terreno de juego es con Guillermo Ochoa, con Bruno Valdés, con Emmanuel Aguilera, que se conserva en ese lugar de la central porque Sebastián Cáceres no se vio bien frente al equipo de Guadalajara y el argentino estaría conservando la posición. En el lateral derecho estaría Jorge Sánchez por encima de Paul Aguilar. Ojo, esto es una decisión técnica. Paul realizó el viaje a Pachuca y en teoría está listo para jugar en cuanto se le requiera, mientras que del lado izquierdo Luis Reyes estará también como lateral. Medio campo con Richard Sánchez y también con Cáceres, el argentino, que no ha tenido ni un solo minuto en la pretemporada del equipo americanista y que ya tiene más de 4 meses sin jugar un partido oficial. Sin embargo, se le tiene confianza y estaría tomando ese lugar, mientras que adelante, ya lo decíamos, Ibargüen en el lugar de Giovanni, Córdoba por la banda izquierda y adelante estarían Federico Viñas y también Roger Martínez, quien estaría por encima el día de hoy de Henry Martín.
¿John?
Sí, se nos estaba cortando. César, yo lo que te quería preguntar es, el Piojo cuando quedan eliminados en la Copa por México dio pie que le hacía falta a alguien en lugar de Renato y refuerzos, y todo el mundo pregunta eso en redes sociales. ¿Va a llegar alguien a Coapa o no va a llegar nadie?
Sí, es muy probable que llegue un refuerzo más. Te puedo decir que se espera que esta misma semana haya ya noticias respecto a ese tema. Han sido muy herméticos respecto a los nombres que están buscando, pero sí te puedo decir que esta misma semana habrá ya noticias respecto a ese nuevo jugador que está pidiendo Miguel Herrera, porque después de la Copa por México, las quejas del entrenador hacia la directiva fueron bastantes respecto a que no tiene alguien que le dé la profundidad que le daba Renato Ibarra, y es por eso que aceleraron la marcha por buscar a alguien. Todavía no está el nombre confirmado, pero sí te puedo decir que es muy probable que haya refuerzo y que esta semana pudiéramos tener alguna noticia al respecto.
Perfecto, César, muchas gracias, recibe un saludo.
Gracias a ustedes, que tengan excelente semana.
Perfecto, muchas gracias a César Caballero, buen juego para esta noche. Siempre que juegue el América vale la pena verlo, y más ahora que visita al Pachuca. Pachuca con un plantel serio, Paco, y América para ver si repunta después de lo que vimos en el torneo de pretemporada.
Sí, se le cargó la mano, ¿no? No sé si sea normal, me pareció de repente exagerado o prematura la crítica.
¿Pero 8 goles en 2 partidos, Paco?
No, estoy de acuerdo, y muchos errores además, tío. No solamente la cantidad de goles, muchos errores, pero esto es borrón y cuenta nueva, ¿eh? Aquí empieza el torneo, normalmente en Pachuca le va bien al América, aquí son, digamos que es una historia diferente, y Miguel Herrera ha andado bien con América. Ahora, no creo que porque pierda, inclusive que pierda el día de hoy y pierda la próxima semana, se tengan que tomar decisiones que no están contempladas en este momento. Yo creo que el equipo de América va a andar bien. Quiero ver lo de Pachuca, que tuvo un torneo irregular el anterior. Quiero ver cómo empieza este. Y lo de los lunes por la noche me agrada, Ciro, John, me agrada.
Sí, sí.
No, 3 partidos, porque entonces cuál vas a ver, pero me agrada.
Sí, yo... Ya nomás faltaba uno a las 9 de la mañana hoy como el MLS, ¿no?
Sí, a ver, me agrada de aquí a que empiece el Monday Night, el original, porque ahí sí voy a tener un problema, porque, ¿cuál veo, no? Congestión.
14 de septiembre, Ciro. Pittsburgh Gigantes, Titanes Denver.
Sí, yo tengo los dedos cruzados precisamente que eso se cumpla tal y como está esperado. Tenemos ya a nuestro querido Tlatoani Carrera. Muy buenas tardes, Tlatoani, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, qué gusto de saludarlos, cruzando los dedos igual que ustedes para
sí.
Que haya también NFL, porque bueno, hemos visto la ola de cancelaciones todo el año.
Disculpa.
Y una de ellas, de las primeras, fue los Juegos Olímpicos, perdón.
Exacto, perdón. Sí, disculpa que no te haya presentado como el señor Murrieta, al que le mandamos un saludo y mañana estará de regreso.
Clarky,
que trae una S en el
hombre,
pecho.
Gracias.
¿Qué más?
Gracias, para no extrañar, hombre. No, ya me sentía raro.
Venga, Clark, te interrumpí, adelante.
No, no, nada, gracias, gracias por la presentación, para no extrañar a nuestro querido Beto. Y bueno, platicábamos en esta ola de cancelaciones, ¿no? Cómo cruzamos los dedos también, porque a pesar de que se cruzaron los dedos en su momento, pues primero se cancelaron los Juegos Olímpicos, y eso fue un tema tremendo este año. Y si alguien nos puede platicar mucho de eso, si me permites presentarla, es
claro.
Mariana Arceo, campeona panamericana en 2019, también había ganado un oro en el Campeonato Mundial de Pentatlón, había sido de las primeras clasificadas a los Juegos Olímpicos, y bueno, Mariana se enfermó también de COVID. Así que me gustaría preguntarle a Mariana, en estos días que están, o que se estarían llevando a cabo los Juegos Olímpicos, primero que nada, ¿cuál es el sentimiento de estar sana? Y después, bueno, ¿cuál es la sensación de que no se hayan llevado a cabo los Juegos? Mariana, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Pues para mí también un gusto. Y pues sí, una ola de sensaciones, sentimientos que se encuentran en estas fechas. La verdad es que, pues muy contento de poder estar con salud, ¿no? Que era lo más importante, ¿no? Después de todo lo que pasé. Pero pues también pues muchos sentimientos, y más este día, ¿no? Que este día es un día muy especial para mí, porque hoy hace un año gané Juegos Panamericanos, conseguí mi plata, Juegos Olímpicos. Entonces, hoy es un día que celebro muchísimo, creo que me pone más feliz que hasta mi cumpleaños, porque logré uno de mis sueños. Y bueno, pues lamentablemente pues hice posición en Juegos Olímpicos. Como te digo, son muchos sentimientos encontrados, porque pues es normal, ¿no?
Mariana, un gusto saludarte. Te saluda Francisco Gabriel. Primero, qué bueno que estés bien, que lo más importante, como bien mencionas, es la salud. Pero para una deportista como tú, que toda su vida ha soñado colgarse una medalla, con estar en Juegos Olímpicos, muchos sueños, desde luego, y mucho trabajo para conseguirlo, ¿Hasta dónde crees que para muchos atletas vaya a ser el final de sus sueños esta terrible pandemia que estamos viviendo?
Híjole, pues mira, yo me trato de mantener al margen, o sea, estoy entrenando ya una preparación que, bueno, nunca había tenido la oportunidad de hacerla completa, tengo el tiempo suficiente, ya tengo la plata con anticipación, entonces estamos aprovechando esto, pero también me he mantenido al margen de no pensar más allá, ilusionándome pues con la fecha de Juegos Olímpicos o visualizándome como siempre acostumbro, por la razón de que todavía todo está al aire, todavía la pandemia no ha sido controlada. Entonces pues como estoy trabajando muchísimo en la parte como emocional, trato de madurar muchísimo en ese aspecto y ser consciente de la situación que se está viviendo, y pues enfrentar todo lo que se venga, ¿no? Yo estoy con la mejor energía, con los mejores pensamientos de que esto ya se vaya a mejorar y que Juegos Olímpicos en enero o febrero pues ya nos den así como que ya la certeza de que ya no sea incertidumbre si se van a hacer o no se van a hacer. Pero pues sí es algo muy muy fuerte, ¿no? Porque hemos entrenado, pues en lo personal yo he entrenado 12 años de mi vida para una justa como esta, y que se pospongan o algo, pues sí es muy fuerte, no te lo puedo negar, pero pues es más fuerte ver cuántas muertes ha habido. Entonces pues a seguirle.
Oye, Mariana, después de que te recuperaste del COVID, que platicábamos que fuiste una de las primeros casos en México, una atleta como tú, te volviste también en una luchadora contra la enfermedad por medio de tu fundación. Platícanos cómo ha sido esta experiencia y qué tanto has podido ayudar ahora en el combate al COVID-19.
Bueno, pues sí me gustaría, para los que nos escuchan, pues que se sigan sumando, ¿no? En mi página de Instagram como Fundación Mariana Arceo, o en mis personales, también con mi nombre, ya que pues se necesita muchísimo. Yo que lo viví en carne propia me di cuenta de todas las carencias. Sí, ya tenía la fundación, la creé en enero del 2019, con el objetivo principal de pues de expandir el deporte, ¿no? Pero ya al vivir esta situación me di cuenta que el sector salud iba a necesitar mucho apoyo, y pues las fundaciones son para eso, ¿no? Para poner un granito de arena. Sabemos y que pues no podemos ayudar a todos como quisiéramos, ¿no? Pero poner nuestro granito de arena me puso muy contenta ser, pues, además de por sí ser una persona altruista que buscó recursos y todo, y que encontró también una alianza muy fuerte con Dale un Respiro a México, con la cual entregué 50,000 caretas en diferentes hospitales para proteger al servicio pues que enfrenta al COVID. Y bueno, pues otras labores que también estamos haciendo para esa situación del COVID.
Mariana Johnson, buenas tardes. Si no hay vacunas, soy de los que pienso que no va a haber juegos el año que entra en Tokio. ¿Te alcanza para París?
Claro, bueno, en mi disciplina sí, aunque te digo, o sea, es algo que pues no quiero pensar todavía no es un hecho, o sea, yo sé que no hay vacuna ni nada, pero pues no es un hecho que no vaya a salir, todo está, te digo, en el aire, pero en dado caso, pues nos hicieron los Juegos Olímpicos, pues yo sí tengo en mente, pues, poder hacer dos ciclos más aparte de este, mi deporte es muy longevo, así que, pues yo tengo la mente firme de que si no son estos Juegos Olímpicos van a ser los que siguen, pero desafortunadamente no todos los deportistas pueden tener esta suerte tal vez de que su deporte sea longevo y tal vez estos sean sus últimos Juegos Olímpicos o ya no podrían alcanzar los otros Juegos Olímpicos. Entonces sí es una situación que me uno a ellos, me uno al sentimiento de verdad, porque sé lo que se lucha, sé todo lo que se tiene que hacer para poder llegar a una justa como esta, los trabajos, o sea, las carencias que se viven, las alegrías, o sea, créeme que el camino me lo sé y por eso estoy con esos deportistas que a lo mejor pues puedan tener una mala experiencia.
Mariana Ciro Procuna, qué gusto escucharte. Nos acompaña Mariana Arceo, campeona panamericana de pentatlón moderno. Con ese empuje escucharte, porque te convertiste en como decía Tlatoani, en un símbolo al ser la primera atleta mexicana de alto rendimiento contagiada de COVID-19 y ahora con estas ganas de regresar. Yo quiero que me lleves a tus entrenamientos diarios, porque al ser en casa, vaya, ya me lo imagino, pero aquí pentatlón moderno son 5 disciplinas muy especializadas además. ¿Cómo le haces para no perder el feeling, el estado de forma en algo como la equitación, el tiro, la natación, campo traviesa, para disciplinas que pueden parecerse tan poco una con la otra?
Mira, afortunadamente, cuando ya me dieron luz verde que podía hacer actividad física, tuve el apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, fue una gran ventaja el que ya tengo la plaza olímpica con nombre, porque pues el país te apoya, ¿no? Es difícil llegar, una vez que llegas, pues sí hay apoyos. Entonces, por esa parte, no tuve problemas, también porque mi entrenador es una persona muy muy capaz de poder modificar los entrenamientos, depende de las instalaciones que tengamos. Ahorita ya estamos entrenando en instalaciones bien en Guadalajara, pero en su momento que estuvimos entrenando en casa, pues modificó los entrenamientos para sacarlos en una alberca de 11 metros. La Comisión Nacional del Deporte pues me llevó una caminadora para poder correr. También un gimnasio que me montaba en la cochera, entonces sí empecé pues muy 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 despacio, ¿no? Porque pues tuve que parar 2 meses totales por la situación del contagio del COVID que tuve, fue un mes total de medicamentos, hospital, todo, y otro mes de reposo, recuperación y todo. Entonces sí ha sido largo, pero mira, afortunadamente tenemos el tiempo suficiente. Yo a mí sí me cayó como anillo al dedo que hayan pospuesto Juegos Olímpicos, porque pasé por el COVID, no hubiera podido llegar de forma para pelear una medalla olímpica, entonces ahora sí tengo pues todo para poder pelear.
Mariana, normalmente los pentatletas, así como la gente de todos los deportes, están en contacto. ¿Tú qué sabes de los demás atletas del mundo, cómo están pudiendo entrenar y qué tanto hay expectativas de si se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, que ojalá que así sea? ¿Cuál sería el nivel si se llega a Tokio en 2021 si no todos han tenido estas condiciones?
Mira, creerás que en Europa ya tienen un mes adelantado de nosotros. Ellos empezaron a entrenar ya hace más de un mes. Nos llevan un poquito de ventaja. Ellos empezaron también primero con el COVID, entonces ya ellos se volvieron a hacer como que sus entrenamientos y todo un mes adelantado de nosotros. Esperemos que en México pues la situación no nos vuelva a parar y nos vuelvan a cerrar las instalaciones, porque, híjole, ahí sería una desventaja no para los europeos, sino para nosotros. Y los europeos pues ya están entrenando en forma. Obviamente también tienen protocolos y todo, porque se tiene el contacto, ¿no?, con los atletas de otros países. Y créeme que pues sí, esa parte sí me ha presionado un poquito, como que pues por por el mes atrasado que nosotros llevamos ante esta pandemia.
Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Mariana. Adelante, Tlatoani.
Sí, no, nada más, muchas gracias. Despedir a Mariana y que todo siga mejor. Y muchas gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Siempre es un gusto saludarlos.
Gracias, Mariana.
También para mí. Y espero que me sigan mi canal de YouTube, que voy a subir también cosas del COVID. Y, bueno, pues las experiencias que puse, ¿vale?
Por supuesto. Muchas gracias a Mariana Arceo. Nosotros estamos a punto de despedirnos. Quedan un par de minutos más. A ver, no sé, me quedé reflexionando este fin de semana en que se definió la Serie A en Italia, que es a tabla general, y que por noveno año consecutivo, Paco, la gana la Juventus. En Inglaterra se cerró la temporada, pero sabíamos que el Liverpool, inclusive antes de la pandemia, ya tenía un margen muy amplio, iba a ser el campeón, pero hubo cosas que definir ayer. Y arrancamos un torneo en México donde 12 van a tener chance de meterse a una serie de eliminación directa posterior a la fase regular. Son como que los dos extremos y no sé, a ver, dime, ubícame, por favor, en eso.
Sí, bueno, yo creo, Ciro, que ni tan tan ni muy muy, ¿no? ¿Ah? O sea, ni una ni la otra. O sea, a mí, lo hemos hablado muchas veces, sí es, caray, 9 títulos seguidos. Tiene su mérito, tiene su mérito. Y caray, hay que ganarlas, hay que ganarlas. Y lo que hace el Bayern Múnich y todo esto, pero pierde mucho interés y faltando muchas fechas. Entonces, y también pierde mucho interés cuando tú pones a 12 posibles candidatos para entrar en la liguilla o en el repechaje. Yo creo que ni tan tan ni muy muy, ¿no?
Pues sí, y tal
que
cual.
No les guste y que se quede para siempre esto de 12, ¿no? Entiendo, no, por la pandemia, no, pero que lo utilicen un par de torneos y le bajen, porque sin descenso 12 pues ya parece un torneo.
Esa es otra, John, Ciro. Vimos al final de la temporada lo que vivió el Leganés, lo que vivió el propio Celta de Vigo, lo que consiguió en todo caso el Leeds United con Marcelo Bielsa y en varias ligas más, el Rayo Vallecano que se quedó a la orilla. Caray, no, lo que nos estamos perdiendo por haber eliminado el tema del ascenso y el descenso.
Sí, sí, sí. Y lo que se va a perder, Kylian Mbappé no jugará a los cuartos de final. Vieron la lesión que sufrió. Bueno, sí, afortunadamente no lo
pensé reventaron. Que iba a ser peor, ¿eh?
Sí, yo también, pero estará fuera para los cuartos de final. Gracias, Paco, gracias, John.
Saludos, un abrazo.
A las 5 NFL Live.
Sí, señor.